Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
A ustedes, el Pastor Vladimir compartió con ustedes capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar ahí un momento, pero qué interesante que muchos de nosotros necesitamos entender a veces qué cosas necesitamos afirmarnos en nuestra vida. Mire, la vida va a traer muchas cosas que quieren movernos de donde estamos. Y usted y yo tenemos que ser gente, como el tema de hoy, tenemos que ser personas inmovibles. Hay ciertas cosas en nuestra vida donde nosotros necesitamos ser inmovibles. A veces somos muy tercos. ¿Así se dice en su país? Ah, pues entendió entonces. Somos muy tercos en cosas que no debemos y en las que sí debemos, a veces la dejamos ir tan fácil, tan fácil. Y es importante ver de la palabra de Dios qué cosa nos pide la palabra de Dios que seamos inmovibles. Qué cosa nos dice la palabra de Dios que Dios desea que usted y yo estemos firmes en ellas y que no seamos gente cambiante. Porque cuando somos gente cambiante no vamos a obtener absolutamente nada de parte de Dios. Nada dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice en Santiago. Si usted está aquí, que un día sí, que un día no, que para acá, olvídese de eso. No va a obtener lo que usted quiere de parte de Dios. Necesitamos estar firmes en esas cosas. Mire cómo lo dice Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice, así que mis hermanos, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Una introducción medio extraña, ¿verdad? El hombre está diciendo muchísimas cosas, pero le voy a explicar por qué. Estad así firmes en el Señor, amados. Pablo escribe este versículo porque Pablo ama muchísimo a la iglesia de Filipenses. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no se escribió con capítulos y versículos. En el mundo moderno le pusimos capítulos y versículos para uno entender lo que estaba diciendo. Pero en ese entonces es una carta. Pablo le escribió una carta a esa iglesia de Filipenses. Usted como le escribe una carta a su tío, no le pone capítulo uno. Tío, qué bien me fue hoy, mire capítulo. Usted no escribe así. Así tampoco la Biblia. Es una misma idea, es una conversación que él está teniendo. Si usted se fija en el capítulo 3, si tiene su Biblia, no lo tengo acá para usted, pero traiga su Biblia ahí o la tiene en su teléfono, como quiera. Dice, versículo 18, por ejemplo, Pablo dice en el capítulo 3, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora digo llorando que son enemigos de la cruz. Pablo dice, gente que le está enseñando a ustedes cosas que no deben. Y luego Pablo continúa diciendo, versículo 20, mas nuestra ciudadanía, es decir, aunque hay gente que dice lo que no va, nosotros tenemos una esperanza en el cielo. ¿Una esperanza dónde? En el cielo, en Dios. Sigue diciendo, el cual va a transformar nuestra vida, el cual nos va a dar una nueva esperanza, nos va a dar un nuevo cuerpo en la resurrección. Y luego viene capítulo 4, versículo 1, y dice así, así que, es decir, como ya te dije todo lo otro, como ya te dije que hay gente que no enseña lo que debe, como ya te dije que la esperanza no es en el cielo, ahora necesito que tú escuches lo siguiente. ¿Qué me dice Pablo? Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estar firmes. ¿En quién? En el Señor. Pablo dice, mira, hay cosas en la vida que no son como yo deseo. Hay gente que no va a enseñar lo que es correcto. Pero tú tienes que tener tu esperanza en Dios y tú tienes que estar firme en Dios. ¿Qué cosa tan importante para nuestro día? De hecho, escuche bien, Jesús dijo que en los últimos días el amor de muchos se iba a enfriar y iban a dejar el camino de Dios. Muchos iban a buscar personas que le iban a decir lo que ellos quieren oír y seguirlo a ellos, aunque sea lo malo. Está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué me está enseñando Dios? Que yo necesito estar firmes en las cosas que hay en mi vida para no perder lo que he invertido en mi vida. Usted y yo hacemos una inversión en Dios y Dios desea que nos mantengamos en ella. Pablo ama esta iglesia. Yo les había explicado a ustedes cuando comenzamos el libro de Filipenses. Pablo recibió una visión, lo que mucha gente conoce como la visión macedónica. ¿Qué es eso? Un hombre dice, Pablo, ven acá en una visión, en un sueño. Pablo dice, pues para allá es que voy. Dios me está llamando. El hombre arranca, eso está en el libro de los Hechos. Se va en un bote, luego va de caminito, ¿verdad? Por ahí. Pero de camino pasa por un pueblo que se llama Filipos. El hombre se para ahí como siempre. Pablo es un apóstol, así que arranca a predicar, busca donde la gente está orando, agarra un grupo de personas, se juntaban en la casa de una señora, se llamaba Lidia, y se juntaban en la casa de ella y oraban y compartían el evangelio. Pablo le predica a la gente, la casa se llena y queda una iglesia. Pablo por lo regular predicaba, plantaba un pastor y luego se iba. Pero esta vez no pudo porque él iba de camino. Así que Pablo dice, los historiadores, que tiene un amor personal por esa iglesia. Por eso Pablo dice, ustedes, amados, queridos, corona mía, como si fuera de un padre a hijo, yo deseo que ustedes hagan algo, que ustedes estén firmes. Y esa es la verdad del consejo de Pablo para usted y para mí hoy, que Dios desea con amor, Pablo desea con amor de padre, Dios con amor de padre nos está diciendo, escúchame bien, mantente firme en lo que yo he puesto en tu vida. Es muy fácil abandonar el camino, es muy fácil a veces hacerlo. En días pasados yo estaba viendo aquí cuando uno se baja del 215 en Tippecanoe para venir acá, ¿verdad? Y cuando uno viene, antes había un hotel en esa esquina, ¿verdad? Y había un Wendy's y había muchísimas cosas ahí cuando usted viene del este, no el 215, perdón, el 10 este. Cuando usted viene por acá, ahí había un hotel. Y ese hotel siempre estuvo ahí. Un día yo vengo y en 3 días, mis hermanos, un día vengo, quitan el techo, otro día vengo, le quitan todas las ventanas. Cuando vengo al tercer día, no quedó nada, nada, estaba la madera tirada. Pero usted sabe que en 3 días se destruyó el hotel, pero ¿cuántos meses tomó construirlo? Piénselo. Nuestra vida cristiana, nuestro matrimonio, nuestros empleos, todo lo que nosotros hacemos toma tiempo construir, toma inversión, toma trabajo, toma lucha, pero si yo me descuido, en un momento se fue. En un momento se fue. Y por eso Pablo nos está animando a nosotros diciendo, estar firmes en el Señor. Pablo amaba esa iglesia, Filipenses 1:8, por ejemplo, lo voy a leer para referencia a ustedes. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo dice, yo amo esta iglesia, yo deseo que ustedes estén bien. Pablo le está dando un consejo desde un corazón de cariño y no de una persona mala o de una persona autoritaria. Ustedes, quédense aquí. No, Pablo está diciendo, yo les amo y como le amo, escuchen el consejo que le digo. ¿Está conmigo? A veces el consejo no es bueno en el sentido de que no se siente bien al momento. Porque nuestros padres, ¿verdad? Por lo menos en inglés siempre dicen así, mira, yo te voy a disciplinar y lo que voy a hacer me va a doler más a mí que a ti. Olvídate de eso, cuando te dan el latigazo le duele más a uno, así que no me diga. Pero uno siempre piensa, bueno, es porque el amor, en amor yo no quiero hacerte daño, pero necesito que tú recibas la corrección, la palabra que te mantenga firme. ¿Está conmigo? Muy importante. Porque lo que está en juego es la vida de la persona. 1 Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo dice, la única razón por la que yo tengo gozo en esta vida es por ustedes. Escuche bien todo lo que están aquí hoy. La esencia del evangelio está centrada en las personas que nosotros alcanzamos. No en que usted y yo tengamos un nombre famoso en el evangelio. No es que usted y yo podamos sanar a alguien, aunque eso es evidencia del evangelio. No que usted y yo podamos orar por alguien y recibir un resultado. Eso es tremendo. Jesús murió por gente, no por una institución, aunque la institución es muy importante. Él murió personalmente por ti, para afectar tu vida directamente en tu condición. Por eso Pablo dice, ¿no lo son ustedes delante de Dios? La razón por la que yo hago eso, por la que millones de pastores lo hacen y otras personas, evangelistas, misioneros, gentes que sirven a la gente, lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque la gloria está en la gente. El beneficio de Dios está en la inversión de la gente. No hay nada más. La decisión es nuestra entender eso de parte de Dios. 4 cosas bien rapidito que yo quiero que veamos hoy. ¿En qué estar firme? ¿Está listo? Un amén por ahí, gracias. Siéntese acá al frente porque, ¿verdad? ¿En qué estar listo? ¿En qué estás firme? Número 1, firmes en nuestro servicio. Muchas veces nosotros comenzamos con mucho ánimo las cosas, pero luego que el tiempo pasa, que la cosa se pone difícil, se hace más pesado hacerlo. ¿Es así o no es así? Todo en la vida es así. Uno comienza algo, lo que sea, se hace pesado después de un momento, se hace difícil. Pero Pablo quiere, y la Biblia nos enseña, que nosotros estemos firmes en el servicio. Mire cómo lo dice 1 Corintios 15, si lo tengo acá. Dice así, así que hermanos míos, amados, dígalo conmigo, ¿está qué? Es decir, mantente en algo, ¿en qué? ¿En qué quiere el que estés firme? Ey, constantes, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. De vez en cuando, uno, siempre. Siendo que vuestro trabajo en el Señor no es en qué, lo que usted hace en Dios no es en vano. Muchas veces queremos hacer el trabajo para que la gente diga, oh, qué bien lo hiciste, y te saludan, oh, fulanito se dio cuenta, el pastor vio que yo hice algo, el hermano. No está mal que usted haga eso, pero tu motivación debe ser en el Señor, que tú sepas que lo que tú haces, lo que inviertes en Dios, no es en vano. El cielo lo está grabando absolutamente todo, absolutamente todo. Y Dios es que apremia o ve lo que tú haces. Al menos que usted y yo tengamos ese concepto, ese entendimiento, ¿qué va? No vamos a poder avanzar en eso porque lo hacemos para que la gente lo note. Hay una historia, usted la conoce muy bien, pero yo se la voy a refrescar. Lucas 18, vaya ahí si tiene su Biblia. Lucas capítulo 18, lo que usted busca, Lucas capítulo 18, déjeme mencionarle qué está sucediendo. Aquí está Jesús predicando como siempre a una multitud. Se le acerca un joven, dice Lucas, que vino corriendo y se lanzó a sus pies de rodillas. Le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús, viendo que el muchacho tenía deseo, le dijo, oh, bueno, haz esos mandamientos, mijo, mira, pórtate bien, no adulteres, no robes, haz el bien a tu prójimo. El muchacho dijo, ese soy yo soy el mero mero, yo he hecho eso todo desde niño. Pero dice la palabra de Dios, que Jesús, sabiendo su corazón, le dijo, pues bien, si tú lo haces y todo, te queda una cosa. Le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Vente conmigo. Y dice que el muchacho se fue a su casa triste porque tenía muchas posesiones. Luego Jesús viene y dice, es más fácil, lo más fácil, que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Y muchas personas enseñan ese versículo específicamente equivocado. La gente dice, usted ve, hay que ser pobre para ganarse a Dios. Eso es una mentira. ¿Ok? Eso no lo enseña la palabra de Dios por ninguna parte. Eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no estaba diciendo que solamente el pobre entra al cielo. Él no estaba diciendo eso. Pero él decía que todo aquel que tiene algo mayor que Dios, que sus riquezas, tus posesiones, lo que tú tienes, mucho mayor que tu servicio a Dios, entonces se te va a hacer difícil seguir a Dios para la eternidad. Porque algo va a tomar el deseo de tu corazón. ¿Está conmigo? Es importantísimo eso. Pero Pedro, a mí me encanta Pedro porque a veces, yo no sé usted, hay gente que lo hace todo bien, pero yo de vez en cuando digo lo que no debo decir y Pedro es como así, somos primo él y yo. A veces se le sale la cosa a Pedro, como verdad, los otros discípulos no dicen nada, Pedro decide abrir la boca y dice, entonces Pedro dijo, versículo 28, Pedro dijo, he aquí nosotros, porque verdad, él va a hablar por todo el mundo, Pedro no puede hablar personalmente, todos nosotros, siempre que una gente dice todos, solamente hay dos o tres, pero ni modo. He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Pedro dice, ¿cómo es la cosa? Yo dejé mi negocio de pesca con mis hermanos y mi papá para seguirte a ti. Tú me dijiste que abandonara todo y yo hice eso. ¿Y ahora qué? Porque él dice, si es tan difícil entrar al cielo, ¿para qué lo dejé todo? Mire la respuesta de Jesús. Versículo 29, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, versículo 30, que no haya de recibir mucho más, ¿en cuánto tiempo? En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. El servicio a Dios no es en vano. Lo que usted hace por Dios no es en vano. Dios no se olvida, Dios no ve su sacrificio y dice, ah, no, ni modo, el próximo. No, Dios está viendo su inversión porque Él lo invirtió todo para que usted tenga la eternidad. ¿Usted sabía eso? No dice porque de tal manera Jesús medio pensó morir en nosotros, pero decidió no hacerlo para que usted vaya al cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que lo dio absolutamente todo, su único hijo. La inversión del evangelio es esa. Muy importante, usted tiene que estar firme en su servicio a Dios. Número dos, firme en unidad. Firme en unidad. En días pasados yo estaba arreglando la casa y en el patio tenía un plástico que estaba cubriendo algo y le dije a mi hijo mayor, hey, ayúdame a doblar eso para guardarlo. Pero usted y yo que somos mayores hemos doblado muchas cosas en esta vida, ¿verdad? Usted sabe que usted agarra una esquina por acá, otra esquina por acá y la dobla así, ¿verdad? Y luego agarra la otra esquina y la levanta. ¿Es así o no es así? Pues el muchacho nunca ha doblado nada, el pobrecito, pues yo voy ahí y doblo, y todavía el muchacho lo tiene así. Mijo, ciérrala, ok. Yo vengo, agarro y lo doy así, y todavía la tiene así. Yo, muchacho, ¿qué la doy? Y me desesperé con el niño, ¿verdad? Y luego me doy cuenta, y ¿para qué le estoy diciendo? El pobrecito nunca en su vida ha doblado nada. Al menos que usted esté en unidad con alguien, usted puede intentar hacer, querer, pero si la persona no sabe, no sabe. No sabe. Por eso la unidad es tan importante en todo lo que hacemos, en el trabajo, en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, en el caminar con Dios. Estar en unidad es crucial para poder avanzar. Si no, usted va a estar frustrado como yo lo estaba, porque esa persona no hace como lo hago yo, porque las cosas no funcionan como yo pienso que deben funcionar. No hay unidad en el proceso. ¿Está conmigo? A los filipenses, Pablo le escribe en el capítulo 1, versículo 27, lo siguiente. Le dice: pase lo que pase, porque Pablo no estaba con ellos, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, solo tenga noticias de ustedes. Mira la noticia que él quería: sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo dice: yo solamente quiero oír noticias de que ustedes están firmes en el propósito de Dios, que ustedes siguen avanzando en el propósito de lo que Dios quiere para ustedes. Si no hay esa unidad, no va a haber firmeza. Si no hay unidad, no va a haber firmeza. Mientras usted está dudando, no puede estar firme en lo que quiere hacer. Hay una historia en la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Nehemías fue un hombre increíble. Nehemías era un hombre que servía a otro rey, no al de su pueblo. Su pueblo fue atacado por un reino, destruyeron todo, quemaron las paredes, las puertas, absolutamente lo destruyeron todo. Dice la palabra de Dios que Nehemías escuchó la historia de su pueblo y le dijo a su jefe: ¿sabe qué, jefe? Mi pueblo está destruido y yo deseo ir a visitarlo, yo deseo ir a estar con ellos. El jefe le dio lo que necesita. Le dio una carta a Nehemías para que nadie les robara de camino, lo protegieran. Le dio madera, todo lo que necesitaba el hombre. Nehemías arranca, llega a su pueblo, encuentra absolutamente todo destruido y comienza a animar a la gente a que en unidad construyan las cosas una vez más. Siempre es importante la unidad. Hay algunos que están emocionados, otros que no. Pero cuando hay unidad, hay una energía que usted no puede crear de otra forma. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y es importante eso. Nehemías convence a la gente, pero escuche bien, hay unos hombres que están en contra de Nehemías. Y los hombres le envían una carta y le dicen: si ustedes siguen construyendo eso, eso no sirve. Si un perrito se sube encima de esa pared, se cae la pared entera, burlándose. Por fin Nehemías, porque ve que la gente se está desanimando, decide hablarle. Y esas son las palabras de Nehemías, capítulo 4. Dice lo siguiente: después miré y me levanté en el versículo 14, estoy leyendo, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, le dije a todo el mundo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros, la lista, hermanos, hijos, hijas, mujeres, casas. Es decir, usted tiene que luchar por mantener la unidad en su vida, en todas las áreas de su vida. Versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que sabíamos lo que querían y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Sabe cuál era el consejo de ellos? Querían traer lucha entre ellos para que no pudiesen construir nada. Y dice que él se dio cuenta. Mire el resultado. Nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Cuando hay unidad, simplemente hay que echar la mano y hacer lo que Dios pide que haga. ¿Está conmigo? Si usted sigue leyendo en ese versículo, dice que luego de ahí las familias construían de la siguiente manera: con una mano levantaban los ladrillos y con la otra mano tenían una espada. Si alguien me viene a atacar, yo me voy a defender, pero usted y yo juntos vamos a poner un ladrillo a la vez. ¿Está conmigo? Y así avanzamos. Con una mano estamos luchando, con otra mano estamos construyendo lo que Dios desea para nuestra vida, nuestras familias, y usted y yo tenemos que hacer esa inversión. Tercera cosa que usted debe tener en su corazón para saber en qué estar firme. Tercera cosa es, usted tiene que estar firme en su libertad. Firme en su libertad. ¿Qué significa eso, pastor? Está medio raro ese punto. Firmes en libertad. La palabra Dios dice, escuche lo que dice la Biblia: que si el Hijo os libertare, usted será verdaderamente, ¿qué? Vamos a repetir eso. Si el Hijo me libertare, ¿seré verdaderamente qué? La Biblia dice que una vez que Jesús entró en su corazón, lo hace libre. Ahora usted y yo tenemos que trabajar con la gracia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, a mantenernos libres y a traer mayor libertad a nuestra vida. Pero en el momento que Jesús viene, la libertad llegó a nuestra vida. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y es importante que usted y yo nos mantengamos en esa condición. En el libro de Gálatas es muy interesante. Pablo viene, predica el Evangelio como siempre en la región de Galacia. Mucha gente se convierte, tienen varias iglesias, una iglesia. Pero luego vinieron unos hombres después que Pablo se fue. Esos hombres vienen y comienzan a enseñar lo siguiente. Escuche bien, le decían: qué bueno que eras cristiano, Pero para poder llegar al cielo y ser un verdadero cristiano, tienes que creer en el Evangelio, pero también seguir las tradiciones judías. Y Pablo dice, así no funciona. El Evangelio no tiene que ver una y la otra. Y Pablo comienza a enseñar en la carta de Gálatas que usted solamente tiene que creer a Cristo, que somos salvos por la gracia, que es importante eso. Pablo está hablando acerca de mantenerse en el Evangelio de esa forma. No hay que incluir otras cosas. Muchas veces hacemos eso con el Evangelio. Mire cómo lo dice Pablo. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos ha liberado para que disfrutemos, ¿la quién? ¿Para qué nos liberó Dios? Para que disfrutemos, disfrutemos. ¿Usted ha disfrutado de algo alguna vez en su vida? Oye, hay mucha gente triste aquí. Fresco. Todos hemos disfrutado de algo que nos ha traído gozo en nuestra vida. Pablo dice, tú tienes que disfrutar de la libertad que Dios trae a tu vida. ¿Cómo es eso, pastor? Manténgase pues, ¿cómo? Firmes, manténgase pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevos a esclavo. Usted sabe que hay mucha gente que después de ser cristiano están más atados que cuando no lo eran muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, el evangelio es el evangelio del no. Yo vengo a la iglesia y me dicen, no haga aquello, no haga lo otro, no haga lo siguiente, no, no, no y no. Gracias, hermano Jorge, por ser honesto. Bien, porque el enfoque del evangelio no es no, sino es nuestro concepto mental. Evalúe su vida de esta forma. Cuando usted hable con Dios, diga, Dios, yo me refreno de hacer algo malo porque te amo y porque no quiero herirte. En vez de decir, Dios, porque tú me lo prohíbes, entonces no hago lo malo. Déjeme repetirlo, Dios, yo me refreno de hacer lo malo porque te amo y no quiero herirte. En vez de decir, porque tú me lo prohíbes, entonces no hago lo malo. Bien, es muy distinto. Cuando vemos el Evangelio por los lentes de no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, entonces estamos sentados, el Evangelio es aburridísimo, esta gente no hace nada, para todos le dicen no. Sin embargo, yo decido, Dios, si esto hiere tu corazón, yo no quiero hacerlo. Si esto me aleja de ti, yo no quiero ser parte de ello. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es el mismo concepto en nuestro matrimonio, en nuestros empleos. En nuestro empleo, por ejemplo, yo no me llevo el material que está en la oficina porque no es mío. El jefe fue que lo compró. Yo no lo compré con mi plata. Yo no sé si usted, yo no esté de nadie, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a decir un ejemplo. Yo tenía que enviar un fax. La iglesia está aquí, la oficina está acá. Yo soy un pastor, nadie me va a decir que no. Pero por el hecho de que yo tenga la autoridad de poder hacerlo, no significa que no lo voy a hacer. ¿Sabes lo que yo hago? Yo voy donde el administrador de la oficina y le digo, hey Fred, voy a enviar un fax personal. ¿Sabe por qué lo hago? Porque él quiero y yo deseo que él sepa qué estoy haciendo con los recursos de la iglesia. Ven, el corazón me dice, yo puedo hacerlo. Es el evangelio de no, muchas veces, no, es el evangelio de la honestidad del corazón. De que en mi corazón yo quiero hacer lo que es correcto delante de Dios y chequear mi propia vida. Es lo mismo con mi esposa en mi matrimonio. Yo dejo de ver ciertas cosas porque la amo, no porque tengo que, no, yo no puedo hacerlo. De hecho, Pablo dice, usted es libre de hacer lo que quiera, pero usted va a dar cuenta por todo lo que hace. En el versículo 13 del capítulo 5, Pablo dice, no utilice su libertad en forma de libertinaje. ¿Qué es eso? Pablo dice, usted es libre de hacer lo que usted quiera, pero no lo utilice para hacer lo que no agrada a Dios. Sino cambie su mente y diga, yo voy a estar firme en mi libertad, me voy a gozar en mi Dios, voy a regirme. Muchas veces la gente está tan agria en el Evangelio. Ay, qué triste, Padre, ayúdanos, hombre. En serio, ríase. Goce su vida, permita que Dios traiga algo bueno a su corazón. Disfrute de la vida, disfrute con sus hijos, pero no lo haga de forma de usted decir, me dicen que no, no puedo, no puedo. No, al contrario, Dios, yo no lo hago porque quiero agradarte a ti. Es un énfasis completamente distinto en Dios. Tres cosas hemos visto hasta ahora. esté firme en su servicio a Dios, esté firme en la unidad, esté firme en su libertad que Dios le trajo, y por último, para terminar, esté firme en su creencia a Dios. ¿Esté firme en qué? En sus creencias, lo que Dios ha puesto en su corazón. Muchas personas cambiamos muy fácil. Oh, oí que fulano predicó eso y ahora creemos eso. Oí que fulano profetizó por allá y ahora creemos aquello. Oí, todo eso es bueno. Yo escucho a otros predicadores. Me encanta escuchar a la gente predicar porque es la palabra de Dios a mi vida. Pero porque lo dijo fulano, porque es famoso, yo no salgo corriendo y vengo a predicar. Mis hermanos, cambié la teología porque fulanito predicó y yo voy a cambiar. ¿Entendió lo que dije? Y nosotros a veces cambiamos todo de una vez porque fulano lo dijo y aquel y bueno y está bueno. No cambie su creencia verdadera en Dios simplemente porque usted oye. Es bueno escuchar la palabra de Dios, es bueno escuchar mensajes, pero manténgase firme en su creencia en Dios, en lo que está en su corazón. El mundo, la sociedad, todo lo demás está influenciando nuestra vida a cambiar nuestra opinión. La gente desea su opinión, la gente desea que usted entienda, esté en sus creencias. ¿Está conmigo? Muy importante eso, que nos mantengamos firmes en ello. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos mantenemos firmes? Segunda de Pedro 3, 17 al 18, dice así, estoy leyendo en la versión viviente, dice: queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Pedro está diciendo, le estoy avisando con tiempo, manténgase en guardia para no ser arrastrado por los errores de esa gente perversa. Él está hablando de gente que estaba tomando el evangelio y convirtiéndolo a lo que no lo era, y perder la base firme que tienen. Pedro está diciendo, hey, no cambien su posición, te estoy advirtiendo que te mantengas en Dios. ¿Cómo hacemos eso? Él en un momento nos explica. Pero usted y yo tenemos que mantenernos firmes. ¿Cuál es la pregunta que mucha gente me hace? Pastor, ¿cómo yo sé cuál es la verdad? Estudiando y creciendo en la palabra de Dios. Por eso tenemos un instituto acá. No por tener un instituto, sino para que usted crezca en Dios y conozca más la Biblia. Por eso yo le digo, traiga su Biblia. Siempre que estamos aquí los domingos, yo no me paro aquí, le doy un consejo psicológico y bueno, ¿verdad? De tipo lo que sea. Yo no estoy aquí hablando psicología. Le estoy juntos, usted y yo estamos leyendo el qué. Usted y yo juntos, entendiendo lo que dice la palabra de Dios de forma correcta. Y eso es tan importante. Déjeme darle un ejemplo. Por favor, no estoy tratando de ofender a nadie. Si le pasó a usted, no lo supe, ¿ok? Pero hay mucha gente que tiende a tomar una experiencia, hacer lo que se llama un dogma, es decir, lo hace una cuestión general en la iglesia. Hay personas que vienen, tal vez ha sucedido, ¿verdad? Que vienen y dicen, hoy día, por ejemplo, pone una ofrenda de $50 y tenía hace un tiempo que estaba orando por sanidad. Dios viene y le sana ese mismo día. Y hay personas que dicen, oh, el día que yo eché los $50, ese día me sané. Pues entonces todo aquel que da $50, Dios lo sana. Sucede. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Le digo, te estoy advirtiendo que no tomen la verdad del evangelio y la confundan. ¿Sabe qué? Dios sana. Dios tiene el poder de sanarte. Pero Dios no espera tu plata para poder ejercer su autoridad de sanidad sobre tu vida. Y ese es el error que mucha gente hacemos. Tomamos la verdad del evangelio y le echamos un poquito de humanidad como para hacerla sonar mejor. ¿Está conmigo? Y Dios desea, Él la escribió de esa forma, la quiere de esa forma. De hecho, en la palabra de Dios nunca hay sanidad que se repite. Dios nunca sanó a una persona de la misma forma que sanó a otro. ¿Usted sabía eso? No hay ni uno. Se puede investigar todas las sanidades de la palabra de Dios y nadie se sanó de la misma forma. Nadie. ¿Qué me enseña eso a mí como pastor? ¿Qué me enseña eso a usted como persona que sigue a Cristo? Que si usted quiere una respuesta en su vida, pídasela a Dios para que Él le muestre qué es lo que usted necesita en su vida en ese momento. Importantísimo, recibir una dirección de Dios en lo que hacemos. Esa es la respuesta de Pedro para evitar ser engañado. Versículo 18 dice: en cambio, diga conmigo en cambio. 1, 2 y 3. Déjeme contar de nuevo porque, ¿verdad? 1, 2 y 3. En cambio, ¿qué está diciendo Pedro? No se deje engañar por acá. En cambio, haga lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer? crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere dejar de convencerse de cosas en la vida? Crezca en la gracia. ¿Qué es eso? La gracia es la habilidad de Dios de hacer algo de parte mía cuando yo no puedo hacerlo. Esa es la gracia de Dios, el poder de Dios. Si yo crezco en eso, Dios le dijo a Pablo, básate en mi gracia. Es decir, depende de mi poder para hacer algo por ti. Número uno. Y número dos, Pedro me dice, la segunda cosa es, debo crecer en el conocimiento de Cristo. Mientras más yo conozco de la palabra, mejor conozco a Dios, más amo a Dios, más deseo seguir a Dios. Si yo crezco en esas cosas, voy a ser inmovible en mi vida. Voy a ser inmovible, voy a estar firme en lo que yo creo de la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho. No se intimide con nadie por títulos, por diferentes cosas. Simplemente crea lo que Dios quiere. Hay cuatro áreas que yo deseo que usted se firme y que Dios desea que usted y yo estemos firmes. Yo quiero repetírsela en este momento para que usted y yo sepamos en qué fortalecernos. Está listo, número uno, en su servicio a Dios. No dude en su servicio a Dios, invierte en el reino de Dios. Número dos, esté firme en la unidad, busque una forma de mantenerse unido en lo que hace en Dios. Tercera cosa, esté firme en su libertad. Mis hermanos, no se aten en cosas en la vida que Dios no le ha pedido a usted que no haga. ¿Está conmigo? Que Dios no enseñe en su palabra. Vea lo que enseña en su palabra y manténgase de acuerdo a ello. Mantente firme en tu libertad en Dios. Y último, mantente firme en tu creencia. No dejes de caminar con Dios porque alguien te dijo o no te dijeron. Dios te quiere enseñar de su palabra. Crece en su gracia, crece en su conocimiento y vas a ser inmovible en tu vida. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Qué bueno es Dios.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.